BBVA presenta.
Peras y manzanas con Valeria Muy. El podcast donde la economía cuenta.
Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Peras y Manzanas. Hoy vamos a hablar, tenemos que hablar, de la visita que va a hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador, o que está haciendo, que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, a Washington a ver al presidente Joe Biden en Estados Unidos para tratar básicamente temas de coyuntura en la relación bilateral. Hay un tema en particular que es fundamental que se aborde y que se va a abordar durante la reunión: la política energética y el cambio climático. Ya sabemos que el presidente Biden ha tratado, por lo menos ha dicho, que va a moverse o va a mover el mercado energético o la política energética en Estados Unidos hacia temas más de energía limpia, mientras en México pues estamos siguiendo un poco el camino contrario, yéndonos más hacia energías fósiles. Entonces, me parece importante tocar el tema porque el presidente mexicano planteó hace unas semanas un decálogo de acciones. Esta es la idea, un decálogo de acciones, una lista de 10 acciones que en teoría deberían de servir para mitigar el cambio climático. Para entender qué es este decálogo y por qué es importante que se discuta en esta reunión entre ambos presidentes, hoy está con nosotros Montserrat Ramiro, experta en temas energéticos y amiga mía. Monse, bienvenida a Peras y Manzanas una vez más.
Hola, muchas gracias por tenerme. Encantada.
Oye, yo, a ver, el decálogo, yo he oído del decálogo, pero tengo esta impresión, y corrígeme si estoy equivocada, de que pues fue un decálogo que pasó un poco sin pena ni gloria. O sea, ¿la discusión pública está este decálogo de acciones para mitigar el cambio climático? O la verdad es que yo no oigo a nadie hablar de este decálogo.
Sí, yo, a ver, o sea, en la opinión pública generalizada, por desgracia, el tema de cambio climático es un tema que conecta mucho con ciertas proporciones, ciertos grupos de edad especialmente. Pero además tiene esta cosa que cuando no es un incendio, una inundación, etcétera, se vuelve algo que sabemos que existe, pero que preferimos no ver. Y en ese ámbito está el compromiso de una llamada que tú, o sea, de una reunión que tuvo el presidente justo de temas de cambio climático, y él habla de 10 puntos que desde su perspectiva hacen tener una estrategia para el cambio climático, y queda en eso y la gente no se pregunta más. Sin embargo, te voy a diferir de ti en que pasó sin pena de gloria ni gloria. Fueron 10 puntos que dentro de el ámbito de energía y de los ambientalistas y cambio climático y problemas globales, pues sí causó mucha preocupación. De alguna forma, creo que algunas de las carencias de este decálogo del presidente hacen que los interesados un poco digan esto es broma, porque no contempla acciones reales de mitigación al cambio climático, una estrategia de país en términos de el futuro, pues a 10, 15 años, en términos de la urgencia climática que tiene no solo el país, sino el planeta.
Entonces, oye, a ver, espérame, yo estoy viendo aquí en mis notas, que obviamente no las estoy compartiendo, simplemente las cuento y las comento en este podcast. Pues suena bien, o sea, yo veo que van a modernizar las centrales hidroeléctricas, que van a invertir no sé cuántos miles de millones de dólares, que van a construir otras plantas, que van a sembrar árboles. ¿Esto no mitiga el cambio? ¿Qué incluye el decálogo? Más bien, explícanos qué incluye este decálogo. No te vayas una por una. Pero
No.
O sea, digamos el decálogo y luego dime si funcionaría o no funcionaría.
En términos generales, el decálogo para el presidente es su estrategia de incrementar la generación hidroeléctrica de la CFE, su programa de Sembrando Vida, su estrategia de refinación, y ahorita si quieres hablamos específicamente de qué tan absurdo es incluir una estrategia de refinación en un decálogo, en un foro de urgencia climática.
De cambio climático, hasta me dio un poquito de risa, perdón.
Sí, sí, es que ese es el tema que da risa, pero pues es gravísimo por las implicaciones que pueda tener. Y luego, además de estos puntos, hay una serie como de, yo querría pensar que son como deseos y cosas que suenan a muchos millones de dólares e inversiones, y entonces con eso se sienten en la administración de este gobierno que pues cumplen con el objetivo que les están reclamando de tu administración va contra de la inversión privada y no tienes renovables, ¿no? Y entonces tienen, pues no sé, una inversión muy menor en un giga de energía solar en una zona del país que tiene muchísima generación solar porque tiene mucho potencial, pero tiene muy poquita inversión en transmisión. Entonces, para que el auditorio entienda, si tú tienes un montón de energía en un lugar físico y no tienes las carreteras para sacar esa energía eléctrica de ese lugar físico, pues simplemente no puedes usar ese potencial de energía eléctrica, no la vas a poder generar porque pues se queman los cables, ¿no? Es una cosa totalmente ingenieril. O sea, aunque tú tengas mucha irradiación solar, si no tienes la carretera, que son los cables de transmisión, para poder sacar esa energía eléctrica que te da esa irradiación solar, pues simplemente se quema, ¿no? Porque la electricidad tiene estas propiedades. O sea, si tú sobrecargas, lo hemos visto, no sé, en la cafetera de tu casa, si sobrecargas los circuitos eléctricos, ¡plac!, sale una chispa y se quema. Y pues esto mismo sucede.
O sea, a ver. Entonces, ¿qué se está planeando? ¿Qué incluye el decálogo?
Es que el decálogo es una serie de deseos. Y una serie
es un poco parecido a lo que pasó con el plan de la inflación, que es vamos a mejorar la seguridad en carreteras, vamos a hacer los puertos más eficientes, las aduanas que funcionen más rápido. ¿Pasa un poco lo mismo con el decálogo?
Sí, pero algo un poquito más, pues digamos, ridículo en términos de que incluyen como mitigación al cambio climático, que es no quemar combustibles fósiles, o sea, es una igualdad, decir, pues vamos a refinar más. Ah, caray, pues ¿cómo? O sea, tú estás hablando de cambio climático y estás diciendo que México se compromete a la lucha en contra del cambio climático diciendo, voy a refinar más.
Ese es un punto, perdón que insista, Monse, pero ese es un punto en el decálogo, o sea, en el decálogo hay un punto que es, ¿vamos a refinar más?
Sí, vamos a invertir en la modernización de las refinerías, es decir, las voy a usar más y voy a tener dos bocas porque con eso voy a refinar mejor, me voy a volver más eficiente refinando. Es decir, voy a invertir dinero para que mis cacharros de refinería hoy saquen más gasolina y menos combustóleo. Pero de todas formas van a sacar gasolina. Y eso lo ponen en un marco de cambio climático, como si eso resolviera un problema. Eso puede resolver el problema de si sientes que estás muy expuesto al riesgo de que algún país ya no te venda gasolina, podría ser, es muy debatible, pero lo podrías contemplar. Podrías decir que Pemex Refinación, cuando esté con cacharros más eficientes, pierda menos dinero, también se puede argumentar. Podemos discutirlo mucho, perfecto, y tiene puntos a su favor. Pero en un contexto de cambio climático, no, digamos, no pasa la prueba de la risa. O sea, no es una acción para mitigar el cambio climático. Es una acción que genera más combustibles fósiles y, por tanto, genera más gases de efecto invernadero y no te ayudan como país a caminar hacia la transición energética, que lo que significa es rimbombante. Pero la transición energética lo único que significa es cómo cumplo con la necesidad de energía de un país usando menos combustibles fósiles. Eso es lo único que significa transición energética, no tiene otra connotación, digamos, no quiere decir que la generas de una forma o de otra, lo único que quiere decir es un país que queme más fósiles, pero siga teniendo los mismos beneficios en términos de uso de energía. Eso es transición energética. Y tú sales a decir digamos, como administración pública, dices, bueno, miren, ustedes quieren reducir los combustibles fósiles y por lo tanto los gases de efecto invernadero, y yo voy a refinar mejor, más y mejor. Oye, pues sí que bien, pero eso no es una estrategia de mitigación de cambio climático.
Ahora, en este punto, o sea, hablando de refinación, veo en este decálogo que hay un punto que es que se van a construir dos plantas coquizadoras en las refinerías de Tula y de Salina Cruz. Explícanos primero, porque sé que se nos olvida, qué es una planta coquizadora, y luego me dices si este plan es un plan, o sea, es un punto, más bien, si este punto es un punto encaminado a mejorar o a disminuir o a frenar el cambio climático, o va justo en el sentido contrario.
Bueno, a ver, yo además no soy ingeniero, pero digamos, no es, para hacerlo sencillo, una planta coquizadora hace que cuando tú refinas crudo pesado, que tiene mucho azufre, logras segmentar ese azufre y producir, o sea, digamos, imagínense como estas cosas de la primaria, donde tienes así un tanque y luego unos tubos y otro tanque y luego sale el producto. Cuando pasa el segundo tanque, que es la coquizadora, se queda un poco lo más cochino del crudo, y sale más gasolina y menos un residuo que se conoce como combustóleo.
Pero entonces, el combustóleo no es, de lo que yo te he escuchado en estos podcasts, no es de lo peor,
pero digamos, menos que quemar crudo así, tal cual, ¿no? O sea, si tú quemas crudo tal cual, pues es chapopote, y el combustóleo es un poquito menos chapopote, pero tiene muchas más partes, o sea, tiene partes por millón de azufre mayores a 500 partes por millón. O sea, eso está prohibido en muchos países quemarlo, porque genera no solo muchos gases de efecto invernadero, sino además genera otras emisiones de azufre y de nitrógenos, etcétera, que tienen una implicación no climática, porque no son globales, son locales y enferman a las personas, y asma, muertes. El caso perfecto es la Ciudad de México y la termoeléctrica de Tula, que quema combustóleo, y por tanto tenemos alertas ambientales en la Ciudad de México como antes no se tenían, ¿no? Y tenemos documentado en varios estudios 19,000 muertes al año por esto. O sea, digamos, es un problema de salud pública muy importante. Entonces,
¿y por qué está esto en un punto? ¿Por qué es esta construcción de coquizadoras?
Para su crédito, lo que hace la coquizadora, además, como nos podemos imaginar, pues no hay mercado para este combustible, ¿no? Para el combustóleo, ¿a quién se lo vendes? A un idiota que te lo compre. Entonces, el combustible hace que tú pierdas menos dinero, porque el negocio está en hacer más gasolinas y menos combustóleo. Pero eso depende, digamos, de la receta, de las máquinas que tengas para hacer tu receta en la refinería. Y como hoy esa receta y esos cacharros están hechos para logran producir más combustóleo que gasolinas, o una proporción grande de combustóleo versus gasolinas, lo que se hace es, pues cambiemos parte de esa receta para que nos salga más gasolina, que la podemos vender más cara que el combustóleo. Y entonces dicen, ok, pongamos las coquizadoras. Pemex ha intentado hacer estos planes de modernización, pues no sé, hace 25 años, ¿no? O sea, es algo que si tú eres un refinador, tienes que hacer, porque pierdes dinero entre más combustóleo produzcas, porque necesariamente o produces combustóleo o produces gasolinas, ¿no? O sea, la proporción siempre va a ser, el total de la proporción es 100%. Entonces tú necesitas que ese 100% esté más cargado hacia la gasolina, que tiene un valor mayor de mercado, que al combustóleo, que tiene un valor menor al mercado, y además tiene todas estas implicaciones de salud y ambientales. Entonces, pues digamos, en términos operativos de un señor refinador, pues claro, tienes que hacer refinerías que tengan coquizadoras para que te salga menos combustible. Hasta ahí es una decisión racional. Ahora, el problema de esto, primero, en toda práctica de una empresa del Estado y en una empresa de cualquiera, los recursos tienen usos alternativos y son finitos. No tienes recursos infinitos para hacer todo. Entonces, si tú eres el gobierno y necesitas invertir el 25% de tu ingreso, lo que sea, en algo, y decides hacerlo en coquizadoras, pues claramente tu capacidad de recursos y operativa para enfrentar el cambio climático en algo que haga menos combustibles fósiles, pues será necesariamente menor. Yo no quisiera decir que poner las coquizadoras está mal. Lo que quiero decir es que poner las coquizadoras no resuelven un problema ambiental. Pueden resolver otros. Le resuelven la eficiencia operativa de refinación, hace que tengamos menos combustible y, por tanto, menos combustibles que al quemarse tengan estas implicaciones de azufre, nitrógenos, etcétera, pero no resuelven un problema de México tiene que producir menos y usar menos combustibles fósiles y usar más renovables hacia la transición energética, porque el mundo va hacia allá.
¿Hay algo en este decálogo que sí vaya en ese sentido, en el sentido de vamos a mitigar, o sea, mitigar el cambio climático yéndonos a renovables?
Hay dos o tres acciones en términos de la frontera, y es que es muy impresionante discutirlo porque suena como no lo podrías creer, pero digamos, la apuesta a renovables, un giga, que quiere decir menos del 10%, no, ni del 1% de la generación total, en Sonora, en donde no va a poder generar todo el potencial de esa planta porque no hay cómo sacar la energía eléctrica de ahí.
El problema de ahí es que la puedes generar, pero no la puedes sacar. El problema es la transmisión.
Sí, o sea, hacer parques solares en Sonora me parece perfecto. La administración, el gobierno, con los recursos públicos debe... desde mi punto de vista, debería invertir en hacer que la transmisión, que nadie más en el país lo puede hacer más que la CFE, invirtiera en que esa carretera eléctrica fuera lo más grande posible para que quien quiera arriesgar su capital vaya a Sonora y ponga tapice de parques solares y tengamos energía eléctrica barata y limpia y asequible para todos, ¿no? Entonces, ahí es otra vez. Y creo que lo fundamental de entender ese decálogo es que no hay una clara dirección ni hay un diagnóstico de cuál es el mejor uso de los recursos públicos. Y yo creo que esa es la parte fundamental. Vamos a hacer anécdotas como la coquizadora o el parque en Sonora que no tiene cómo salir, o decir que, ok, les vas a dar chance a los privados de invertir en renovables a lo largo de la frontera, pero que se lleven la energía del otro lado. O sea, nos podemos reír al respecto de que esto tiene poco sustento de política pública y ningún asidero hacia la realidad económica, social y ambiental de nuestro país en un contexto de cambio climático y transición energética. Pero lo más relevante a mí me parece que es un desprecio hacia cuál es el mejor uso de los recursos públicos. Como país, ¿dónde ponemos nuestro presupuesto público finito para el mejor uso social de ese presupuesto? Y entonces, por eso me parece que son una serie de acciones un poco disímbolas que no cumplen con el objetivo fundamental, que es cómo hacemos para que México necesite y queme menos combustibles fósiles y camine hacia en una ruta que lo lleve a un futuro en el que no contribuye a gases de efecto invernadero, pero sigue creciendo y desarrollándose económicamente para el bienestar social, ¿no? O sea, esa idea, que es muy compleja, pero en el fondo es bastante simple. O sea, es compleja la implementación tecnológica, de gestión operativa, etcétera, pero digamos, en términos conceptuales es muy simple. ¿Cómo quemamos menos fósiles y tenemos más energía que no tenga gases de efecto invernadero? Y eso no lo cumple el decálogo. Y hay otro ejemplo que a mí me parece muy grave y hablamos poco y es fácil confundirse, que es el programa de Sembrando Vida. Sembrando Vida lo que hace es un objetivo loable de usar árboles, en este caso frutales y maderables, y ahorita un poquito podemos hablar de lo absurdo que es lo de los frutales, pero digamos árboles, digamos, quedémonos en árboles, para capturar carbono. O sea, los árboles consumen CO2 y por lo tanto su manera de respirar hace que nos quite el CO2 de la atmósfera. Digamos, son máquinas de producir madera a partir de aire, ¿no? O sea, es una maravilla y me vas a entender en esto. Es una maravilla la función de los árboles. Y sí, ciertamente, son una estrategia de mitigación de cambio climático porque capturan el carbono que ya está en la atmósfera y que tenemos que capturar para evitar el calentamiento global y, por otro lado, el cambio climático más acelerado. Perfecto, hasta ahí vamos perfecto. Tenemos una meta que cumpliría, parece, y ahorita estoy, o sea, igual estoy diciendo un número que no, pero es por ahí, 4% de lo que se requeriría capturar a partir de bosques de CO2. Creyendo que, o sea, tomándoles al pie de la letra el objetivo del programa en el papel, ¿no? Perfecto, 4%. Sin embargo, se hace, normalmente estos programas funcionan a partir de hoy, de un diagnóstico que se llama línea base, pero lo que es cómo se ve la foto hoy. Y entonces voy a medir qué tan exitoso soy a partir de cómo se vea la foto de mañana comparada con la de hoy.
Pero partes de un punto, dices, empiezo a comparar a partir de este momento.
De este día que yo digo que voy a hacer Sembrando Vida, la foto es así, y mañana veo si soy exitoso o no comparando esas dos fotos, ¿no? Y puede ser foto literal.
Sí, una foto literal satelital.
Satelital o simplemente el número de hectáreas.
Calculo, sí, ya está.
Uh-huh. Y este programa sale, se anuncia, no tiene reglas de operación y nunca tuvo una línea base.
Entonces, o sea, nunca se decidió a partir de hoy.
Nunca se calculó la línea base, nunca se tomó la foto, ¿no? O sea, tú quieres saber. Por ejemplo,
no sabes de dónde saliste.
No sabes de dónde saliste porque no tomaste la foto al momento que arrancaste y luego después dijiste, ay, chin, ya corrí.
Chin, ya corriste,
que sabe a qué hora empezaste. No sabes el minuto del inicio de la carrera. Y entonces eso mal porque no se puede saber el avance. Y ahí viene el punto central del análisis a través de Sembrando Vida, que es, ok, te creo que va a ser 4%. Pero 4% no es suficiente, es solo 4%. ¿Qué más hacemos? No puede ser que lo único que México tenga contemplado aún, y sabemos que no lo va a lograr porque está mal planteado y ahorita podemos hablar, pero aún si te tomamos la palabra, no es suficiente. Entonces, ¿qué más? Y ahí es donde ya no hay más respuestas, porque todo es Sembrando Vida. Y hay algo que... desde el punto de vista de los bosques, que a mí me parece atroz, es que no solo no tomaron la foto y no saben cuál va a ser el éxito, sino que al no tener reglas de operación claras, lo que hizo la gente, que por ejemplo tenía en ejidos en el sureste, imaginemos, en lugar de preservar su selva, que eso tiene un valor y debieron haberles dado los mismos recursos por preservar
lo que ya existe, una selva que además,
o sea, pues, que va a tomar años para poder reforestar. Lo que sucedió es, sin información, y no porque sean malos o no malos, por la falta de claridad en las reglas, estos campesinos, estos ejidatarios dijeron, ah, pues, si yo tengo que plantar cacao o manzanas o duraznos o lo que sea, pues tengo que tirar, y para que me tomen en cuenta las hectáreas que yo estoy replantando para ser beneficiario de Sembrando Vida, pues tiro mi selva. Y eso fue lo que pasó. Y no es porque el objetivo fuera incorrecto, solo que se comunica de una forma en la que, en lugar de, oye, te voy a pagar por preservar lo que tienes, porque
no, el objetivo no es incorrecto, pero los incentivos sí son los incorrectos.
Pero lo que sucede es que, como está mal planteado, el resultado va en contra de lo que estás persiguiendo. Y entonces no solo el 4% es insuficiente, sino que ahora pues vete tú a saber en el 3, 2, 1% que vamos, porque ya quemamos hectáreas. Y eso es un error de implementación, ¿no? Entonces, pues tampoco puedes ir a decir que Sembrando Vida es tu estrategia de mitigación del cambio climático porque no hiciste línea base y no hiciste una serie de acciones, no tomaste una serie y comunicaste una serie de acciones para asegurarte que efectivamente puedes usar a los bosques como receptáculos de CO2. Y bueno, y ya para terminar un poco, estas ideas de la frontera. ¿Por qué renovables sí para exportar y renovables no para usar en México? O sea, es algo que no hace sentido. Y luego, ¿cómo pones en una acción de gobierno que vas a incentivar la inversión en X y Y cantidades, cuando en la práctica llevamos 3 años en las que el regulador sectorial niega sistemáticamente permisos para invertir en estas tecnologías. Entonces, pues, ok, puedes escribir lo que tú quieras, pero la realidad es la realidad. Tu gobierno no solo no procura la inversión privada, sino obstaculiza la inversión privada en renovables. No inviertes en infraestructura de transmisión, es decir, en las carreteras que necesitas para evacuar esa generación eléctrica, en los lugares en donde tienes potencial, Sonora, y inviertes en refinerías que no solo no mitigan el cambio climático, sino lo promueven, y tienes Sembrando Vida sin línea base, por decirlo menos, y digamos, tienes este caballito de batalla que son las hidroeléctricas, en un país y en un contexto planetario de sequía. Entonces, claro, tú puedes invertir lo que tú quieras en remodernizar las hidroeléctricas.
Pero si no tienes agua.
Es que es eso, es así de simple. A veces uno trata de entender estas cosas y la gente que no tiene por qué ser experto técnico en esto, siente un prurito de poder tener un juicio. Pero estas cosas son muy simples. No hay hidroeléctrica sin lluvia. Punto final, tú puedes tener la máquina, o sea, la turbina, la presa, lo que tú decidas. Si no llueve, no hay agua, punto. Y si no hay agua, pues no hay hidroeléctrica.
No tienes hidroeléctricas. Monse, pues nos dejas muy claro, perdón, pero el tiempo apremia, nos dejas muy claro que esto es un decálogo de nada, ni siquiera de buenas intenciones, quizás, porque pues esto de refinar como estrategia de mitigación para el cambio climático, pues creo que no nos dice lo que necesitamos oír cuando estamos hablando de ese tema.
Y no solo oír, tomar en cuenta, porque el futuro del país sigue estando ahí, aunque digamos lo que queramos decir en decálogos. O sea, la realidad es... Aunque el metaverso ahora nos guste, la realidad...
Ay, es... no nos gusta.
Bueno, pero digamos, es un tema de hoy, ¿no? Yo hoy me siento muy vieja, pero el metaverso, todo eso, perfecto. Pero la realidad está ahí, ¿llueve o no llueve?
Sí.
¿Tiras
la
selva o no tiras la selva? Y lo peor es que todo está conectado. Si tiras la selva, no llueve.
¿Refinas o no refinas? ¿Contaminas o no contaminas? Monse. Pues muchas gracias por hacernos ver que este es un decálogo de nada y sigamos platicando. Te mando un abrazo.
Igualmente.
Hasta la próxima, gracias por escucharnos.
BBVA presentó.
Peras y manzanas, con Valeria Muy. Dirección y conducción, Valeria Muy. Escucha este y todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx, Spotify, Google y Apple Podcasts.
¿Te gustó Peras y Manzanas? Escucha todos nuestros demás podcasts. Puedes escuchar las historias que hacemos en Así Como Suena. Puedes reírte con Gis y Trino en La Chora Interminable. Búscanos en asícomosuena.mx, en Spotify, en iTunes y en Google Podcast.